El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 28 de octubre, quedan 64 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 8 y media en Almería, a las 8 y 42 en Baracaldo, en Vizcaya y a las 9 y 4 en Santiago de Compostela y para entonces, para cuando salga el sol ya les habremos contado que... Que ya hay acuerdo entre los socios de gobierno para abordar la reforma o la derogación, esto aún no está claro, de la reforma laboral. El acuerdo es sobre cómo se organizarán para acordar qué ocurre con la legislación del mercado de trabajo. Juan Carlos Vélez, buenos días.
Buenos días, qué trabalenguas.
Bueno, es un acuerdo sobre cómo será el procedimiento y no sobre qué van a cambiar o no de la reforma laboral.
Así es. Bueno, en el último episodio del serial Este Nuestro de Cada Día de los socios de gobierno a la gresca, Moncloa anunció ayer un acuerdo entre las dos partes de ese gobierno, es decir, PSOE y Podemos, para abordar el asunto de la reforma laboral, que consiste en que todos los martes se van a ver, se van a reunir para fijar una postura. Dice, esto no se llamaba Consejo de Ministros, pero no, porque en realidad esto está en el marco del Ministerio de Trabajo, de las competencias que tiene el Ministerio de Trabajo respecto de la reforma laboral, que va a seguir llevando las riendas de este asunto, pero ahora el PSOE, esta es la novedad principal, impone también la presencia de altos cargos suyos, de su partido, de los ministerios de Economía y Seguridad Social fundamentalmente. Dice el comunicado que sacó el gobierno que se ha alcanzado un acuerdo para la coordinación de la reforma laboral, no respecto del contenido, sino de la forma de abordar la cuestión. Dice Moncloa, ahora esto sí que es una reforma laboral de todo el gobierno. Claro, antes no. Pues evidentemente no. Había dos posturas muy diferenciadas y en realidad siguen existiendo. No se detiene la cosa porque el sector Podemos hace saber que este acuerdo es cosa de Yolanda Díaz y muy rápidamente el sector PSOE dice que no ha hablado con Yolanda Díaz para esto que llaman la nueva metodología. En fin, llevan varios días aireando en público sus discrepancias respecto de cómo gestionar el asunto de la reforma laboral o en rigor de reformar la legislación laboral vigente, compromiso que adquirió el gobierno con la Comisión Europea y que es una de las obligaciones que tiene para recibir en tiempo y forma los fondos de recuperación. Podemos es partidario, como bien decías, de derogar, de tumbar de cabo a rabo, si quieres, la legislación que existe, que es la que introdujo en el año 2012, la que aprobó el Parlamento en el año 2012 cuando gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta. El PSOE, en cambio, lo que habla ahora es de, en su día hablaba también de derogar, como ya hemos explicado, pero ahora habla de modernizar, es decir, de cambiar determinados aspectos de esa legislación. Eso por un lado. Por otro está la pugna respecto de a quién le corresponde llevar la bandera y la iniciativa en todo esto, que es la lucha de egos entre las dos partes del gobierno. Si Podemos, porque la ministra de Trabajo es Yolanda Díaz, aunque Yolanda Díaz no sea Podemos, o si debe supervisarla y dirigirla a la máxima responsable de la estrategia económica del gobierno, que es Nadia Calviño. En realidad el máximo responsable de la estrategia del gobierno es Pedro Sánchez. Ayer dijo Yolanda Díaz que como el sector PSOE dice que existen discrepancias en los contenidos, cosa que el sector Podemos daba por solucionada, por solventada, desde que se enviaron esos planes a Bruselas, esos compromisos, pues que debe ser el sector socialista el que tenga que explicarles y decirles dónde están esos problemas de los contenidos. Y entonces respondió a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, más directa, diciendo que no comparte las declaraciones de su compañera de gabinete, que el acuerdo es el que el acuerdo está escrito y que el asunto lo lidera el presidente del gobierno. Y punto. En resumen, que para Podemos esto es el qué, el contenido, el fondo, y para el PSOE es el cómo, es la forma. Y así, evidentemente, por mucho que formen el mismo gobierno, no hay quien se entienda. Y por eso, Y esta es la otra novedad del día, ya voy.
No, tranquilo.
Y por eso...
Adelante.
Y por eso Pedro Sánchez ha convocado otra reunión con las ministras a la Gresca, con Calviño y con Díaz, el martes que viene en Moncloa. En realidad es un ejercicio de autoridad por parte del presidente, porque es asumir el mando para limitar la confrontación entre esas dos partes hasta donde él lo crea conveniente, porque a lo mejor le viene bien que haya cierta... grado de confrontación todavía. Antes de eso, se van a ver hoy en Trujillo, en Extremadura, que no es mal sitio para reunirse, sea cual sea el motivo, pero en este caso el motivo no son las discrepancias del gobierno, es una cumbre bilateral con Portugal, que fíjate cómo están allí, con los partidos de izquierdas abandonando al Partido Socialista, que se queda solo en la negociación de su proyecto de presupuestos, abocando al país de elecciones. Nunca mejor dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ya sabes lo que tienes que hacer con las tuyas, lámelo.
Bueno, había que explicarlo con detalle porque realmente es un tema de cierta enjundia. Y otro que tampoco es fácil, ¿eh? El viaje exprés de la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, que asegura, de nuevo, el suministro de gas proveniente de Argelia, pero que no consigue evitar que se cierre el gasoducto que trae el gas directamente hasta Cádiz. A ver cómo podemos explicar mejor este asunto ahora que estamos a punto, además, de encender la calefacción, si es que no hay gente que quizá ya la ha encendido.
Sí, bueno, mira, como te conté ayer, la vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, viajó ayer de urgencia a Argelia, en vísperas de que este domingo el país cierre el gasoducto que llega a España atravesando Marruecos y que entra, por tanto, por el estrecho. Esto que es consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países norteafricanos. En España, casi el 46% del gas natural que consumimos viene de Argelia. No es poca cosa. Y de hecho, esa dependencia se ha duplicado en el último año. El resto viene sobre todo de Rusia y de Estados Unidos. Y ese gasoducto que se cierra, ese particular, el que llega al estrecho, representa el 20% de todo el suministro de gas en nuestro país en el último año. Problema para España, que de los dos gasoductos que se cierran, el que se cierra es, digamos, el pro, vamos a decirlo así, es el que tiene más capacidad. Entonces el gobierno de Argelia le insiste al de España: oye, no os preocupéis, tenemos este otro, que es el gasoducto Medgas, que es el que llega directo desde Argelia hasta Almería, cruzando el mar de Alborán. Y si hace falta, porque es menos capaz, que de hecho sí que va a hacer falta, os mandamos buques metaneros, barcos con gas licuado. Claro, dicen los expertos, ojo que no hay barcos bastantes. De hecho, el gobierno ya ha anunciado que tiene la esperanza de poder contratar más de 130 barcos en los próximos meses, que tendrá que buscar en otros países para poder tener abastecimiento suficiente a través del gas licuado. Y esto evidentemente encarece enormemente el precio del gas, sumado a todo lo demás que se encarece en los precios, que es prácticamente todo. Así que le aseguró el gobierno argelino, primero al ministro de Exteriores, Álvarez, que no habría problemas. Le ha vuelto a decir a la ministra Rivera que no va a haber problemas, pero el problema es que acabaremos previsiblemente afrontando todos en los consumidores una alza del precio motivado porque el gas saldrá más caro.
Pues iremos contando, igual que contamos el precio de la luz. Juan Carlos Vélez, buenos días.
Remedio, buen día.
Cuídate.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y aunque todavía es jueves, pues ya llega un fin de semana de puente que se espera que sea típicamente otoñal, es decir, bajada de temperaturas y también lluvias. Un cambio que de todas maneras será progresivo, como nos cuenta Juanma Romero. Buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Estamos a las puertas de un cambio de tiempo que nos va a traer lluvias abundantes y generalizadas en los próximos días. ¿Se acerca un fin de semana largo y pasado por agua? Sí, pero bueno, vamos a ir por partes. De momento, el jueves arranca con nubes cerca del Mediterráneo que pueden dejar algunas gotas durante la mañana y que se van a ir deshaciendo conforme avance el día. Esas nubes van a ser algo más persistentes hacia Baleares. En el resto del país, jueves marcado por el sol y por el paso de nubes altas en el Cantábrico, Castilla y León, en general en todo el tercio norte peninsular y también en buena parte de Castilla-La Mancha, en el sureste. Con un aumento, eso sí, de nubes en Galicia a partir del mediodía. Por la tarde, esas nubes van a ir ganando terreno y van a llegar las primeras lluvias a Galicia, que se van a extender por el Cantábrico hacia el final del día y, como os comentaba, que van a ser el inicio de un episodio de precipitaciones para las próximas jornadas. Con respecto a las temperaturas. De momento, este jueves esperamos máximas de 25 grados en Huelva, 24 en Murcia, 23 en Oviedo, 20 en Madrid, 26 grados en Badajoz, 20 en Barcelona, 19 en Ávila, 20 en Cuenca, 22 en Melilla, 23 en Palma de Mallorca y 20 grados en las horas centrales del día en Valencia.
Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
David Arroyo, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues hoy está clarísimo, a Julia Otero, que publicaba en Instagram una fotografía suya y las reacciones pues no se han hecho esperar, llegando incluso a ser tendencia en Twitter. Publicaba en Instagram una fotografía suya sentada encima de un sofá y decía: "Hola, estoy viva y guerrera. Nuevo look. El pelo está debilitado y eso pedía pues el uso de tijeras. Y sí, estoy más delgada. Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no lo probéis nunca. Falta ya poco para la vuelta a Onda Cero y a Julia en la Onda. Espero el permiso de los batas blancas. Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. ¿Cómo para no curarse así, no? Por cierto, ya no tengo egoístas". Y pone entre paréntesis: qué gran definición del profesor López Otín, ¿no? Esas células egoístas, ¿no?, que quieren multiplicarse, ¿no? No quedó ni una, aunque ya sabéis que son 5 años lo que debe pasar para que un asunto de estos quede zanjado. Nos oímos pronto, gracias por tanto. Pues evidentemente no puede haber mejor noticia que esta, y han sido muchas las personalidades que se han alegrado públicamente. Leíamos tweets pues a Salvadorilla, Miquel Iceta, Inés Arrimadas, Gloria Serra, que aunque sean positivos siempre lo lees con una voz de... porque ella ponía a Julia, ¿no?, que estoy viva y guerrera, ¿no? Y entonces Gloria Serra decía: "Y además lista, rápida, locuaz, sabia y guapa. Como siempre, ánims, guerrera, ¿no?". Pero también gente anónima, ¿no? Y me quedo con un tuit que definía muy bien cómo llega a ser de querida. Dice: "Mira, me acabo de enterar por la competencia que Julia Otero ha superado el cáncer. Y me alegro un montón, me alegro muchísimo por ello. Volveremos a disfrutar de su compañía e inteligencia. Eso demuestra cómo es de querida, que hasta en la competencia, pues, celebran que esté bien".
Pues claro que sí, nos alegramos muchísimo, te estamos esperando aquí en la radio, Julia, con muchísimo cariño y con muchas ganas también de volverte a ver sentada aquí en este estudio, frente al micrófono, en Julia en la Onda. Y las redes sociales, enseguida vamos a los deportes. Usted ya sabrá a esta hora que Koeman ha sido destituido como entrenador del Barça. Y claro, en Twitter pues sobran seleccionadores de entrenador.
Les ha faltado tiempo, ¿no? Y eso que siempre suenan esos nombres, ¿no?, hace que sea tendencia no solo Koeman, sino otros nombres. En este caso, por ejemplo, Xavi.
Hay que ver quién está al alza para ver si Twitter acierta o no acierta.
A ver, siempre suena Michel, pero eso ya es una cosa típica, ¿no? Aquí sonaba Xavi, también Laporta era tendencia por el hecho de Laporta, a ver a quién nos traes. ¿Quién sabe? Igual hasta suena el ministro Escrivá, que ayer mismo por la tarde tuiteaba cómo reacciona lo popular que se hizo su vídeo que comentamos aquí en...
El del agua, ¿no?
El del atril.
Echaba agua en el atril en lugar de
exactamente.
En el vaso, por error, claro.
Y tuitea: "Observo que este vídeo sobre una intervención mía ha suscitado muchas reacciones. Sin embargo, no encuentro algo que llevo rumiando desde entonces. ¿Quién diseñó un atril así?". A ver, le han recordado muchos tuiteros que el diseño es así para poner, pues eso, el vaso o la botella, más que nada porque el atril está inclinado y entonces necesita un sitio pues que quede de forma que la botella o el vaso pues quede horizontal, porque si no, claro, se vendría abajo. Pero bueno, lo que también se ha hecho viral, y mucho cuidado, es una serpiente. Dice: "Una grúa levanta una enorme serpiente en la selva tropical de Dominica y las redes la coronan como la más grande del mundo". Es una serpiente inmensa. Yo, más que una boa constrictor, diría que es una boa constructor, porque con eso puedes construir lo que quieras. O sea, es inmensa, una cosa espectacular. Así que si la buscan por internet, seguro que la encuentran. En fin, que si alguna vez van por el bosque en Dominica, que vigilen por donde pisen.
Y tengan cuidado con la serpiente.
Mucho cuidadito.
Enorme.
Es inmensa.
Es el doble que la grúa, porque la pilla por la mitad y, claro, cae un extremo, la cabeza y la cola a cada lado. Bueno, pues estas son algunas de las historias que circulan en internet. Hoy, por cierto, es jueves y, por lo tanto, nos jugamos España a cara o cruz. Eso quiere decir que tenemos concurso. Hoy, Cervelló, sí que tengo moneda.
Además, hoy,
tengo
no me lo
para
creo.
Que escojas. Tampoco te creas tú que está la cosa muy allá.
¿De cuánto es?
Tengo una de 20 céntimos, ¿sí?, una de 5 céntimos. Uf. Y una de 10 céntimos.
Tiramos la casa por la ventana.
O sea, dos de Cervantes y una de Santiago de Compostela.
Va, hacemos Santiago de Compostela hoy. Va,
vale, 5 céntimos. Venga, sí, pues sonará menos, pero...
Sí,
pues con esta monedita
el cobre va buscado, ¿eh? O sea, que igual tiene
pues más. Sí, seguro que vale más que los 5 céntimos que marca la moneda. En fin, que hoy nos jugamos España a Cabo Cruz. ¿Esto qué quiere decir? Que usted puede mandar una nota de voz de WhatsApp al 676-760908 y apuesta cara o cruz para la comunidad autónoma que usted elija. Nosotros lanzamos el dado, ahí el dado, la moneda. Si usted acierta, 10 puntos para su comunidad. Si falla, solamente 5 por el hecho de haber participado. Notas de voz de WhatsApp, esto es importante, al 676-760908.
El Club de las 5.
El club de las 5 y cuarto, de las 4 y cuarto en Canarias. Esta noche el Barça ha destituido a su entrenador tras la derrota contra el Rayo en Vallecas. El presidente del Barça ha ejecutado finalmente el cese. Raúl Granado, buenos días.
Hola Carlas, ¿qué tal? Buenos días. La noticia es que Ronald Koeman ha dejado de ser el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Ayer el conjunto blaugrana perdía en Vallecas 1-0 frente al Rayo Vallecano y un par de horas después de la finalización de este partido, el Fútbol Club Barcelona emitía un comunicado en el que destituían a Ronald Koeman tras la última derrota. El equipo catalán ahora mismo es noveno en la clasificación y por tanto este ha sido el último partido de Ronald Koeman como entrenador del Fútbol Club Barcelona. En lo demás, el Real Madrid empató a 0 con Osasuna en el Bernabéu. El conjunto blanco es líder de primera, empatado a puntos con Sevilla y Real Sociedad. En los otros dos partidos, Mallorca y Sevilla empataron a 1 y el Betis pasó por encima del Valencia y ganó 4-1 en el Benito Villamarín. También queda muy tocado Bordalás en el Valencia. El conjunto che acumula 7 partidos sin ganar. Hoy se juegan 3 partidos más. A las 7 de la tarde, Celta-Real Sociedad. A las 8, Granada-Getafe. Y a las 9 y media de la noche, Levante-Atlético de Madrid. Y en baloncesto, jornada de la Euroliga, disputada ayer. El Real Madrid ganó 68-75 al Zenit de San Petersburgo y Baskonia perdió 83-69 con el Unix Kazan. Hoy jugará el Barça contra el Fenerbahce, será a las 8 y 5 de la tarde.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y hoy en OndaCero.es podemos escuchar y leer cosas tan interesantes como que los ayuntamientos urgen a Hacienda crear un ingreso que supla al de plusvalías, como les venimos contando desde ayer. Mientras tanto, Hacienda está revisando las posibilidades para afinar un nuevo método de cálculo de este tributo. En OndaCero.es nos detallan cómo ha sido la votación del Pleno del Tribunal Constitucional en el que se ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia de coronavirus, una decisión a la que se han opuesto 4 de los 10 magistrados que han votado. Y el Pollo Carvajal vuelve a señalar pagos a Juan Carlos Monedero procedentes de Venezuela y entrega al juez una lista de testigos. Son detalles del juicio que puede adelantarles Onda Cero y que pueden leer también en nuestra web. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto una multa millonaria a Polonia tras considerar que incumple una sentencia europea que le obliga a suspender el régimen disciplinario que impone a los jueces del país y que la Unión Europea considera una amenaza para la independencia judicial. La sanción es de 1 millón de euros al día. En el Congreso, Esquerra Republicana apurará hasta el viernes a las 2 de la tarde, hora límite para presentar enmiendas para seguir negociando un acuerdo presupuestario con el Gobierno. De momento, ven difícil el entendimiento y aseguran que se preparan para registrar una enmienda a la totalidad a los presupuestos del año que viene. Y A3Player Premium se convierte en la primera plataforma de televisión OTT, la primera española en integrarse completamente con dispositivos Google Nest. La aplicación de A3Media vuelve a estar a la vanguardia, cerrando colaboraciones estratégicas con las principales multinacionales. Y en Onda Cero.es se hacen eco de las declaraciones del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que propone bombardear el volcán de La Palma para encauzar la lava que expulsa y tratar de frenar así su avance y el arrase de infraestructuras y cultivos. Y el Parlamento de Portugal ha rechazado, tal y como les venimos contando y como estaba previsto, los presupuestos generales para 2022. El rechazo parlamentario a las cuentas es el primero de la historia democrática de Portugal y aboca al país a un escenario con pocas salidas. La vía más factible sería la convocatoria de elecciones anticipadas, una competencia que recae en manos del presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que se ha mostrado dispuesto a disolver la Asamblea de la República y a volver a convocar a los portugueses a las urnas, como pronto sería en enero de 2022. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid nos cuenta a nuestra web, OndaCero.es, ahí pueden leer que Isabel Díaz Ayuso mantendrá congelado su sueldo en 2022, mientras Pedro Sánchez se va a subir el salario. Ayuso se lo congela, eso sí, según los presupuestos, el presidente del gobierno percibe casi 17.000 euros menos cada año
que la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en Zaragoza, la jueza que lleva el caso sobre el ciudadano marroquí que agredió brutalmente a un policía en un autobús hace unas semanas, ha dictado auto de prisión provisional por un delito de lesiones contra un agente de la autoridad. En nuestra web también le cuentan que la ONU despliega innovadoras estrategias para concienciar sobre la emergencia climática. La figura de un dinosaurio, que además tiene perfil de Twitter, protagoniza una campaña para advertir de la emergencia climática. Conozca a Frankie, el dinosaurio de la ONU, en OndaCero.es. Y las autoridades del condado de Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos, han localizado el arma y la bala con la que Alec Baldwin mató de forma accidental a la directora de fotografía en el rodaje de la película Rust. Los investigadores creen que se mezclaron balas reales con proyectiles falsos en el rodaje de Baldwin. Por cierto, que todos los detalles de este caso los pueden leer también en OndaCero.es. Y este fin de semana cambiamos de hora. Durante la madrugada del sábado al domingo a las 3 volverán a ser las 2. Toda la información sobre este cambio horario en nuestra web, donde puede recuperar también la entrevista a Jordi Espín, el secretario general de la Asociación Española de Empresas Cargadoras, para comprender mejor qué está sucediendo en la crisis de suministros que amenaza la economía mundial y también las compras del Black Friday o la campaña de Navidad. Espín explica el desajuste entre oferta y demanda en Julia en la Onda. Y si quiere disfrutar de verdad, vuelva a escuchar el espacio de Robin Food en Más de Uno. En nuestra web descubrimos el secreto para cocinar el mejor torrezno de Soria gracias a Fernando Arranz, del restaurante Piscis. Y por si esto fuera poco, nos cuentan también el chocorrezno. Una interesante propuesta de un restaurante de Burgo de Osma. Y en deportes, el entrenador del Rayo Vallecano, Andone Iraola, pasó anoche por el Radio Estadio para explicar sus impresiones tras la victoria ante el Barcelona. Una victoria que ha propiciado, recordemos, la destitución del entrenador del Barça, Ronald Koeman.
Claro, porque yo ya lo dije que no se iba a comer los turrones. ¡Ay, hola! ¿Cómo están?
De verdad que esta vez acertado.
Sí, lo veía.
Ni los huesos de santo, ni los panellets.
Ni los garbanzos se puso a comer, que ya lo vi en la frutosecomancia, que clarísimamente Koeman no seguiría en el banquillo, bueno, en ningún banquillo porque no cabe al ritmo que va y tendrá que hacerse uno en su propia casa. Bien, vamos a ver el resto de partidos de hoy, que sé que le interesa mucho a usted.
Mucho, mucho.
Celta.
O sea, los partidos me interesan, su predicción menos.
Bien, ya lo sé, usted, porque es una cagarruta y no me toma nunca en consideración. Vamos a ver, lo voy a ver en el pozo del café. Lo que pasa es que me he comprado uno de estos cafés helados que no dejan pozo, dejan un poco de gotitas. No es exactamente lo mismo.
Preocúpese, si no dejan pozo, preocúpese, sí. Que debe llevar.
Bueno, sí, porque está muy licuado el que tengo aquí. El tema es hay una mancia, que es la manchamancia, que es muy buena. Usted se bebe el café, se lo tira por encima siempre, y entonces, dependiendo dónde caen las manchas, puede saber cómo va el futuro. Celta Real Sociedad X, GRA, que debe ser Granada, porque yo de fútbol sé poco, GET, que debe ser Getafe X, y Levante Atlético de Madrid, también una X.
Bien. Vamos a ver, ¿por qué usted tiene este empeño en que los partidos acaben en empate?
Porque empiezan en empate y digo, mira, si no pasa nada, al menos acierto. Y al minuto uno lo estoy acertando todo.
Eso desde luego. Bueno,
sí.
Si corren mucho, mucho, mucho.
Nada, hay un momento en que el plano astral coincide y están todos empatando. Me han preguntado Aries cómo se les va a ir, se avecinan viajes, sobre todo si tienes 58 años y eres neerlandés. ¡Saca! Ese mismo va a tener que viajar mucho, al menos desde Barcelona seguramente a los Países Bajos. Pide los turrones para llevar. Nacidos el 28 de octubre, por ejemplo, está, el señor Erasmo, que supongo que es el que viajaba mucho, Edith Head, que era una diseñadora cinematográfica que ganó muchos Oscars, y es el personaje en el que se basa. ¿Usted sabe esa de Los Increíbles?
Sí.
Es la que hace los trajes y todo eso. Uh-huh. Pues es igualita, que está inspirada en esta famosa. Yo de cine yo le explico cosas. Bien, la carta de hoy es El Mago, que es, bueno, una carta que me gusta mucho, y hoy no va a acertar qué día es, qué número es el,
sí, hombre,
el día.
Hoy es 28, 8 y 2... 10, 1 más 0, 1.
¡Qué rápido!
Ya aprendí cómo iba.
Usted está aprendiendo mucho, Pronto va a hacer la predicción usted.
Me estoy preparando para la selectividad.
Bien, bueno, estas preguntas caen, Siempre caen del más allá. Vamos a ver los nacidos en un 28 de octubre, que es el día de la investigación, y también, bueno, del conejo, depende de otras cosas. Bueno, puntos fuertes que tienen. Vamos a ver, son curiosos, son minuciosos, son interesantes. Bueno, está bien. Puntos débiles: son entrometidos, son exigentes y son hirientes, que hieren. O sea que hay que ir con mucho cuidadito con ellos. Por ejemplo, también Bill Gates también es un nacido en día como hoy. El libro que tengo es muy antiguo porque yo creo que no había hecho ni el Windows 95 en la foto que le ponen. Bueno, es igual. Meditación del día y con eso súbeme que este es de... Voy a respirar porque es larga la frase. Dice así: aprender a despreocuparse y a permitir que las cosas sigan su curso es un verdadero arte.
Este está. Último eco le ha quedado muy bien.
Sí, porque ya estoy aprendiendo a hablar así.
Madre mía.
Es muy cansado porque tienes que hacer unas pausas.
Porque el día nos hace usted una homilía o algo
sí,
así.
Sí, pues estaría bien. A mí me gusta la homilía. ¿Con cebolla o sin cebolla? Ah, ya vale, ya lo he entendido. Sí, 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 un día de estos se la hago. Sí, sí, por supuesto. Que tengan buen día.
Igualmente, ¿eh? Un feliz día.
Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
Y recuerda que hoy nos jugamos España a Caro Cruz, que cada martes y cada jueves lanzamos una moneda en el estudio y apostamos por las comunidades autónomas. La que usted quiera, solo tiene que mandar una nota de voz en WhatsApp al 676-760908, 676-760908 y apostar cara o cruz. Si acierta, 10 puntos para su comunidad autónoma o para la que usted elija, y si falla, solamente 5 por el hecho de participar. 676-760908. Hoy David Cervelló me ha pedido que juegue con una moneda de 5 céntimos mientras sí. Él me va a contar lo que llega hoy a las plataformas de televisión a la carta.
Sí, tenemos en Amazon Prime, a los futboleros les va a gustar porque llega Suelo Bendito. Sueño.
Me cuentan que en unos años vas a ser mejor que Pelé, ¿eh? Vení, para que la gente te empiece a conocer.
El equipo de Sábados Circulares vino hasta Villa Fiorito para conocer a la gran promesa del fútbol argentino.
¿Tu nombre?
Diego Armando Maradona.
No se olvide nunca de lo que aprendió en el barrio, Diego. Porque eso es lo que...
Y veremos lo que aprendió en el barrio y en toda su carrera, ¿no? Sueño Bendito es una biografía autorizada por el mismo Diego Armando Maradona, de la que ahora se hace esta serie de televisión. Son diferentes actores los que interpretan a Maradona, porque claro, lo vemos de chiquito, lo vemos en la época en la que está, pues en el Barcelona y después en el Nápoles, toda su gran trayectoria, y también en su última, digamos, época, o digamos posiblemente la más polémica. Pues eso, vemos sus humildes comienzos en Villa Fiorito, en su país natal, en Argentina, y pues eso, vamos a poder ir viendo pues esos momentos más complicados. Se han estrenado, creo, los cuatro o cinco capítulos, y luego van a ir colgando pues uno cada semana, así que no la han colgado toda de golpe, ya me parece bien, porque así van haciendo las series. Yo soy partidario de verlas uno por semana. Tú, porque no tienes tiempo de ver nada.
Bueno, no sé. Hoy no se nos olvida, también llega a Movistar la serie de Lola Flores, una serie documental también muy esperada, o sea que sí. Hoy pueden elegir ustedes entre Lola Flores
muy o buena
Maradona.
También esa serie, sí, sí. Dos grandes personajes.
Por cierto que hoy también tenemos canción para salir a correr, para hacer deporte, para aquellos que hasta ahora aprovechan para calzarse las zapatillas y salir a correr por ahí para hacer deporte, para hacer estiramientos, para hacer un poco de ejercicio físico o para ir también camino del trabajo. Nos puede pedir su canción para salir a correr al 676-760908, el mismo WhatsApp con el que nos jugamos España a cara o cruz. 676-760908.
La bruja con tacón de aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Estaba
canción para salir a correr en el 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5. De las 5 y media, de las 4 y media en Canarias, en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy con los detalles sobre las desavenencias diplomáticas entre Marruecos y Argelia, que provocará el cierre el domingo del gasoducto Magreb-Europa, que es el que suministra esta materia prima energética a España. Bien, uno de ellos, pero por lo menos el más importante. Aún así, pese a esta circunstancia, dice el gobierno que el flujo de gas está garantizado. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenos días, sí. Dice que Argelia se compromete a que llegue el gas que las compañías ya han comprado. Bueno, pues no queda otra que hacerle caso, al menos de boquilla y al menos públicamente, y creer en la palabra del gobierno argelino. Como decías, hay dos gasoductos que llegan a España desde ese país, que traen, que habitualmente llevan haciéndolo los últimos años. El segundo se construyó hace más o menos una década. El gas que se consume en España, uno atraviesa Marruecos, el otro no. El que atraviesa Marruecos, que es el que más cantidad puede distribuir y puede traer a nuestro país, es el que se cierra por esas desavenencias, has dicho, entre Argelia y Marruecos. Pero claro, que es a nosotros, a España, a quien mete en un gran problema. Bueno, pues por si acaso el gobierno ya está avisando de que lo que se va a hacer es intentar atraer a nuestro país, que atraquen en los puertos españoles buques metaneros, que son estos que transportan gas para que también se pueda utilizar. Pero esto tiene dos problemas. Uno, que es algo mucho más costoso, porque el gas, para poder transportarse, primero hay que licuarlo y luego, una vez que llegue a puerto, hay que volver a gasificarlo para poder así distribuirlo, y eso encarece mucho el producto, más del doble. Y luego, que además ya se está encareciendo de por sí, porque este es el método que utilizan países de Asia, también Brasil, que son los que más buques compran, digamos, así pujando en el mercado extraño del gas, para poder mantener su crecimiento económico. Bueno, pues ahí es donde nos tenemos que meter nosotros ahora. Es un nuevo problema que puede encarecer más el producto, pero bueno, el gobierno dice que el gas está garantizado y hay que confiar porque nos va la vida en ello. Bueno, además también seguimos otro día más con el capítulo, el rifirrafe entre el gobierno y el gobierno a cuenta de la reforma laboral y esas desavenencias también aquí entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Se anuncia como un granito que la semana que viene se van a reunir para intentar fijar una posición, que es lo que se suponía que ya estaba hecho y por eso el gobierno estaba negociando. Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa en estos próximos días, en estas próximas horas, porque hoy se juntan todos, Sánchez, sus ministros, incluidos Calviño y Díaz, en Trujillo, porque se van a ver con el gobierno portugués. Y ya sabemos lo que está pasando allí, no ha habido presupuestos, el gobierno puede caer, se pueden convocar, se pueden adelantar elecciones. Y una última cosa así de la actualidad, te cuento. Tercera sentencia del Constitucional sobre todas las medidas adoptadas por el gobierno, también por el Congreso, durante la pandemia. Otro varapalo para el Ejecutivo. Dice la ministra Pilar Llop que acata, pero que no comparte. A las 9 va a estar aquí en Más de Uno. Le vamos a poder preguntar qué es lo que no comparte, aunque lógicamente tiene que acatar.
Pues escucharemos las respuestas, pero tenéis otras cosas a partir de las 10.
Hombre, tenemos algo de humor.
Venga.
Está por aquí Latre, va a estar Goyo Jiménez, va a estar Jesús Manzano. Y mira, va a estar a las 11 Santi García Cremades con sus acertijos matemáticos. Mira, yo te dejo el mío, ¿eh?
Yo no acierto nunca, ¿eh? No tengo paciencia ni cerebro suficiente.
Pues entonces este te va a costar también, porque yo ya sé, y este es mi acertijo de hoy, yo ya sé la solución del acertijo matemático que hoy trae Santi, aunque todavía no sé cuál es el que va a plantear.
Anda.
Yo te dejo ahí, que le vayas dando una vuelta, te doy una pista, no me lo ha chivado nadie.
Ni has leído el guión ni nada.
No me lo ha chivado nadie, yo lo dejo ahí.
Venga.
Y no hay guión, aquí en esto no hay guión, porque el que sabe de esto realmente es Santi.
Le voy a dar vueltas toda la mañana, hasta que lo escuche.
Pues la solución va a llegar del acertijo, lo va a plantear a las 11, después de las 12 llega la solución. Lo tienes que escuchar.
Venga, yo los escucho siempre. Vamos, desde el primero hasta el último minuto. Que tengáis un feliz día.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Igual. Hasta luego.
Y en deportes, tras la derrota ante el Rayo, Joan Laporta cesa a Ronald Koeman como entrenador del Barça. Nos lo cuenta Raúl Granado. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Carlas? Buenos días. La noticia en el mundo del deporte es la destitución de Ronald Koeman como entrenador del FC Barcelona. El equipo caía ayer 1-0 derrotado en Vallecas frente al Rayo Vallecano, y horas después de este partido el club azulgrana emitía un comunicado oficial en el que contaban la destitución del técnico holandés, que deja al equipo noveno en la clasificación y por tanto fue el último partido en la era Koeman en el FC Barcelona. A partir de ahora se abren las opciones de los nombres que se barajan para entrenar al conjunto catalán, que iremos conociendo en los próximos días o durante el día de hoy. Por su parte, el Real Madrid es líder de primera. Hay tres líderes empatados a 21 puntos porque Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad están al frente de la clasificación. El conjunto blanco empató a cero contra Osasuna en el Bernabéu, en un partido con muchas ocasiones para el Real Madrid, pero sin efectividad. Tras el partido, el propio Carlo Ancelotti hablaba sobre el adiós de Ronald Koeman.
A mí me han destituido muchas veces. Sigo aquí, vivo, contento. Es parte de tu trabajo ser destituido. Tienes que darlo todo hasta que tú eres entrenador. El día después que te echan o te destituyen, mirar adelante con la conciencia tranquila que ha dado todo. Koeman está dando todo lo que puede dar.
En los otros partidos jugados ayer, Mallorca y Sevilla empataron a 1 y el Betis ganó al Valencia con un contundente 4-1 en el Benito Villamarín. Situación muy complicada la del Valencia, que acumula 7 partidos sin ganar el equipo de Bordalás. Hoy se juegan 3 partidos más. A las 7 de la tarde lo harán Celta de Vigo y Real Sociedad en Balaídos. A las 8 Granada y Getafe en Los Cármenes. Y a las 9 y media de la noche Levante y Atlético de Madrid en el Ciudad de Valencia. Y en la Euroliga, jugados ayer, Zenit de San Petersburgo 68, Real Madrid 75, Unix Kazan 83, Baskonia 69. Hoy jugará el Barça, será contra Fenerbahce a las 8 y 5 de la tarde en tierras turcas. Y en tenis, Carlos Alcaraz le ganó ayer a Andy Murray en segunda ronda en el torneo de Viena. Mañana jugará los cuartos de final ante el italiano Berrettini.
Y el WhatsApp para participar en el concurso del Club de las 5, un concurso donde usted no gana nada, pero sí la comunidad autónoma que usted desee, es el 676-760908. Llama y apuesta cara o cruz por la comunidad autónoma que usted quiera. Enseguida repasamos la clasificación, pero antes, el parte cantado de David Cervello.
Sí, esta semana estoy haciendo el parte con la Unión. Pido grupos, proponedme grupos y solistas para cantar la semana que viene. Hoy con Vuelve el Amor.
Nubes bajas y bruma matinal, al tercio oriental y en el valle del Ebro y en el estrecho y Melilla se esperan cielos nubosos. Se va a tapar, se va a tapar, de claros na, en Galicia lloverá por la tarde, quizás también vaga por Baleares, al resto calor. Seco en el interior. Se va a tapar, se va a tapar, se va a tapar.
Síguenos en Instagram @elclubondacero.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 38, de las 4 y 38 en Canarias. La ciudad de Valencia acogerá este año la ceremonia de entrega de las estrellas Michelin, o Michelin, como usted quiera. El 14 de diciembre, el chef Quique da Costa, desde su restaurante en Denia, con 3 estrellas Michelin, será el coordinador gastronómico de este evento, que tendrá lugar en el auditorio del Palacio de las Artes Reina Sofía. Pero conseguir una estrella Michelin depende no solo de la cocina, sino también de la atención al público, del trabajo de los jefes de sala. Uno de los maîtres más reconocidos de nuestro país es Abel Valverde, que acaba de publicar un libro sobre su trabajo y que lleva por título La sala al desnudo. Hola Abel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se consigue ser un maître perfecto?
Bueno, pues se consigue a base de inversión, de tiempo, de dedicación, de pasión. Sobre todo pues también de una renovación constante, de tener mucha cultura, de tener mucha psicología, de tener dotes de gente, de que te guste trabajar cara al público y con unas ganas incesantes de no parar de aprender, porque es un oficio el nuestro, pues que continuamente tienes que estar renovado y al día,
¿eh? Y te da la sensación de que se está perdiendo un poco el oficio. No hablo de los grandes restaurantes, de los grandes hoteles, que ahí sigue existiendo, pero sí en la restauración un poco más popular.
Bueno, yo más que la sensación de que se pierde, yo tengo la sensación de que en los últimos años nos ha dado el valor que necesitábamos en nuestro sector, ¿no? Y entonces todo esto ha llevado a un punto donde pues ha dado mucha importancia a las decoraciones, a los espacios, a la cocina, y en contra, pues todo el valor que aportaba un gran servicio de sala ha estado como relegado a algo que cualquier persona podía hacer o que era accesible a cualquier persona y que no era importante ni tener una cualificación técnica ni incluso pues apostar por ello, ¿no? Y creo que este es el gran cambio que se tiene que dar. En esa experiencia completa de un cliente que vive en un restaurante, yo siempre hablo de las cuatro grandes patas, ¿no? Una gran experiencia no solamente es cocina. La cocina es una parte importantísima, pero si no va acompañada de un gran servicio, de un gran espacio y de una gran sumillería, porque el vino también juega un papel importante, está en desequilibrio, ¿no? Entonces la experiencia ya no es completa. Entonces esto es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Entonces, ¿sí qué ha pasado? Pues que la gastronomía ha vivido un revulsivo en los últimos 15 años, pero sobre todo con un foco muy puesto hacia la cocina, ¿no? En detrimento de lo que pasaba en la sala.
Y te da la sensación de que a lo mejor vuestro trabajo pues ya no es tan valorado, que la gente, entre que se ha acostumbrado en parte al autoservicio, que ya sé que es la antítesis de lo que hacéis vosotros, pero también incluso a una cierta informalidad, ¿no? Quizá hace unos años había un cierto ritual, incluso hablo de gente pues de clases populares, ¿no? Que hacía de esto de salir a cenar o a comer fuera como algo excepcional y tenía esa parte un poco clásica, ¿no? Y ahora, sobre todo en las grandes ciudades, eso parece que no se valora mucho en algunos sitios o en algunos barrios, en los que están más de moda, sin duda.
Yo creo que todo esto vuelve con fuerza y que aparte, justo hace unos días hablaba también con la entrevista y decía, con la pandemia, si algo nos ha llevado hasta dicho esa pandemia, es a valorar más el sentirte agasajado, ¿no? Atendido, mimado, lo que relaciona la palabra host, ¿no? Hemos tenido cocinas en casa porque el delivery es la orden del día, ¿no? Que las distribuidoras te mandan el vino, los productos en casa y no tienes ningún problema, pero en cambio, ¿qué pasó enseguida que se abrieron los bares, no? Pues que fuimos a un bar. ¿Y por qué? ¿Porque no tuviéramos una cerveza en casa? No. Porque nos encanta también esa relación, ¿no? De esa cultura que tenemos en este país de bar y que nos atiendan, que nos sirvan, que nos sirvan, no la palabra servilismo, ¿eh? Que nos sirvan, quiere decir que también pues nos mimen y nos cuiden, ¿no? Entonces yo creo que sí que ha habido alguna tipología de hostelería surgida en los últimos años que iba un poco la antítesis de lo que era el ritual, pero yo creo que tiene que haber una reinvención, ¿eh? Una reinvención cogiendo el pasado histórico, adaptándolo a la actualidad, cambiando un poco las normas y los corsés clásicos, que no hay que ser tan estricto porque hay una modernidad que llega y hay unos cambios generacionales que hay que escuchar, y siendo más cercano al público, pero no perdiendo la elegancia, ni la se puede tener ser elegante y al mismo tiempo ser cercano, ¿no? De hecho, en el proyecto actual donde estoy trabajando, y cabrón, pues el próximo mes, esa es la intención justo del proyecto, ¿no? Donde estoy intentando cambiar y mantener esa historia de servicio, pero adaptarla a los tiempos actuales.
En el libro dices que el sector hostelero tenéis un alto índice de posibilidades de acabar cayendo en la adicción a las drogas y también en los divorcios.
Eso es.
Cuéntanos por qué.
Bueno, los divorcios porque la conciliación es terrorífica. Entonces, o tienes una pareja y una familia que te comprendan muy bien, o bien que se dediquen casi a lo mismo, que también es un problema, porque llegas a casa y te llevas los problemas a casa, o sea que eso lo saben muy bien los que tienen negocio familiar, o bien pues realmente ya tan conocido con esta vida, ¿no? Porque los horarios son intempestivos. Al final conciliar con el horario normal de la mayoría de la población pues es muy complicado, ¿no? Entonces esto es un problema. Y luego también por las nocturnidades y por esa copa al salir del trabajo, depende de la edad, pues la inmadurez, que empiezas muy joven ya a tener pues dinero, ya salir fuera y ya tener relaciones con muchas personas, y esto te puede llevar a un mundo pues más complejo. Y he visto caer pues a mucha gente alrededor mía, gente muy apta, muy buena profesionalmente, pero que pues en cambio no eran lo suficientemente maduras, o les llevó pues la vida por algún camino que lamentablemente pues lo pagaron muy caro, ¿no? Entonces, somos un sector muy tocado con los vicios, porque es así, es una realidad, tenemos al alcance pues nos dedicamos a ello, y la bebida está a nuestro alcance, los bares, los locales. Y esto pues al final se traduce en un gran índice de adicción y sobre todo de irregularidad, ¿no? De problemas de insomnio, conciliación muy complicada, vidas complejas. O sea, es un oficio que yo intento cada vez intentar dignificarlo un poco más, para que también romper los estereotipos y los tópicos de que en este oficio todo tiene que ser así, porque estamos como asumiendo algo que no deberíamos asumir.
Pero es muy valiente decirlo y ponerlo por escrito en un libro.
Bueno, o sea, yo tenía ganas de decirlo algún día, igual ahora al haberme liberado de corsés un poco y en esa transición laboral que he tenido, pues me he visto, y estando encerrado en la pandemia, que es lo que me animó a escribir también este segundo libro, pues en una mezcla entre la frustración, el cabreo, lo digamos así, ¿no? Y la necesidad de explicar lo que sentía, pues dije, mira, hay que contarlo. Es lo que hay, ¿no? Yo no tenía problemas de adicciones, pero sí que tenía problemas pues en la alimentación, por ejemplo. Tenía sobrepeso, fumaba dos paquetes diarios, no hacía pues nada de deporte, sufría de insomnio. O sea, todas estas cosas las fui sufriendo, y hasta que intenté regularme y tener una rutina y cambiarlo, porque esto me llevó pues a tener 24 años, tener problemas de sobrepeso, tener pues taquicardias, azúcar, colesterol, un cuadro médico digno de alguien con 60 años.
Ahora estás mejor, por eso.
Ahora estoy muy bien.
No tenía
20 años.
Ese don que tenéis vosotros de la observación, los jefes de sala estáis como en permanente estado de alerta para que todo esté en su sitio, todo discurra con armonía en la sala. Imagino que también os ayuda a identificar a los inspectores, por ejemplo, de la guía Michelin.
Bueno, hay unos patrones, pero tampoco estoy también eso de esos tópicos, ¿no? De que te imaginas al inspector con cara de inspector, ¿no? Serio, seriote, solo. Y es cierto, pues, que esa imagen de inspector que nos han vendido películas como Ratatouille o otras películas famosas, o de crítico gastronómico, no son necesariamente así, ¿no? Tenemos un olfato identificativo, y eso yo lo llamo la psicología y la inteligencia emocional, que es lo que nos permite detectar cosas, ¿no? Detectar perfiles de personas conflictivas, personas que vienen a disfrutar, personas pues que son técnicas, que saben de lo que están hablando, personas pues que vienen a analizar lo que estamos haciendo, y a partir de ahí podemos sacar conclusiones, ¿no? De hecho, yo tengo un lenguaje interno entre mi equipo y yo cuando tomo la comanda. Yo siempre digo que tengo tres filtros. El primer filtro mío es el momento del teléfono, la acogida de reserva y la llegada. Luego, cuando el cliente se sienta y doy las cartas, ahí yo saco unas conclusiones también y lo utilizo para luego establecer el patrón de servicio adaptado a cada cliente, ¿eh? En función de lo que este cliente va a demandar. Esto pues también es muy importante, ¿vale?
Y para los usuarios que no somos inspectores de estrellas Michelin, ¿qué es lo que nos delata cuando cogemos la carta? Eso me ha dejado muy intrigado, porque
bueno,
tomar la carta parece algo casi, en fin, ritual, rutinario, diría.
Sí, pero a veces depende de la forma como entres a un local. Yo puedo detectar si, por ejemplo, es una reunión de negocios, es una reunión familiar, es un compromiso por parte del anfitrión, que está muy nervioso porque que todo salga bien. Detecto si hay un ambiente distendido, si hay un ambiente tenso. Si, por ejemplo, has tenido un problema hacer la reserva y no te han atendido aquello que tú dijiste, de que era esta mesa, que era lo otro, ya puedes entrar ya un poquito cruzado. Y eso te puede determinar a tener una actitud un poco distante o enfadada al principio, y eso hay que reconducirlo de alguna forma. Todo esto es un primer paso. Y luego la carta, cuando das la carta, hay una reacción interna, ¿no? Si tú miras las caras de las personas en ese momento, ves si hay aceptación, si hay ilusión, ganas de probarlo todo, si hay que no ven nada que les guste, ahí ya haces un filtro también. Y luego eso te permite entrar a la mesa e incluso adelantarte, ¿no? Algo que hago yo mucho. Doy la carta y veo que el 30% de los comensales han dejado las gafas de lectura. Yeah. Pues ahí te acercas tú con unas gafitas de lectura sin que nadie te diga nada y dices, ostras, ¿y esto? Pues mire, porque somos así, ¿no? Entonces, son detalles, ¿no? Ves que pues hacen un comentario entre los comensales, ay, a mí me gusta mucho el menú, pero es que claro, hay un crudo y a mí los crudos no me gustan, pues tú en esa sintonización silenciosa que parece que no estés, pero estás escuchando ligeramente en la distancia, cuando vas a tomar la orden dices, mira, si hay algún platito como crudo o alguna cosa que no les guste, no se preocupen que yo les voy a cambiar. Y te adelantas la situación, ¿no?
¿Y has visto alguna pareja que notas que la cena no va bien?
Sí, pero parejas, no que notas que no va bien la cena, sino que ya entran mal.
Que ya llevan mal de por sí de serie.
Ya. Bueno, mira, hay un hecho que siempre funciona y es así. O sea, cuando tú ves una pareja entrar en un local y que uno va por delante y el otro va por detrás a gran distancia, algo pasa.
Ya. Y sin embargo salen a cenar y a lo mejor no se hablan, ¿no? Esto es muy curioso.
Bueno, no se hablan o están con, hoy en día, para no hablar
con el móvil.
Eso es la manera de no hablarse, ¿no? Al coger el teléfono y hacer ver que haces algo.
Bueno, pues La sala al desnudo es este libro que explica y reivindica el trabajo de los maîtres, de los jefes de sala, de las jefas de sala también. Abel Valverde, muchísimas gracias y que vaya bien. Buenos días.
Un placer y gracias por darnos voz y a disponer. Gracias.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 51, de las 4 y 51 en Canarias. Por si no vieron anoche la televisión, David Cervelló se lo resume. Ayer estuvo Juan Carlos Rodríguez Ibarres, presidente de Extremadura, en El Objetivo con Ana Pastor.
Sí, comentó y justificó por qué no le vimos en el reciente Congreso Socialista, en el que sí estuvo, por ejemplo, Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero.
Estuve en el Congreso.
¿No le invitaron o...?
Sí, me invitaron, pero me pasa una cosa. Es decir, mire, yo tengo un Volkswagen en Passat, desde hace ya mucho tiempo.
El coche.
Y ahora ha salido uno nuevo, también se llama Volkswagen en Passat, pero es eléctrico. No se parece nada al mío. Tiene la misma marca, pero no es el mismo coche.
O sea, el PSOE es su coche eléctrico. Pues ni tan mal, ¿no?
No, el PSOE tiene la misma marca, pero es un partido algo diferente al que yo pertenecí y pertenezco. Pero es algo diferente. Entonces me pasa un poco como cuando era muchacho, que me cambiaban de colegio y decía yo, cuando llegaba a clase, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis compañeros? No conocía a nadie. Bueno, pues aquí me pasa un poco eso, ¿no? Que no. Afortunadamente hay mucha gente joven y muy preparada y muy valiosa, pero me siento como fuera de sitio. ¿Dónde están mis amigos?
Así que no fue porque no quiso.
Porque no quise.
Está muy bien, ¿eh? Es eso de que te cambian de colegio, no conoces a la gente, no te sientes igual de bien y no estás tu Volkswagen Passat, que es lo que decía. En todo momento dejó claro en la entrevista que él habría preferido que Sánchez en su momento hubiera pactado con el PP. Y era tanto su deseo que hasta a veces confundía los nombres y seguramente el subconsciente le hizo pasar o le hizo pensar en su candidato ideal.
El chantaje de no decir cosas que piensas para no beneficiar a la derecha te hace irte al silencio. Y el silencio siempre lo rellenan los populistas y los extremistas. En este caso concreto, Vox y Podemos. Y yo no quiero que mi silencio esté rellenado por los populistas y por la extrema derecha.
¿Y quién le hace chantaje? Dice uno mismo, ¿no? ¿A qué se refiere con chantaje?
Sí, no, porque dicen alguna vez, oiga, no hable usted, porque si usted dice lo que acabo yo de decir aquí, está beneficiando a Pablo Sánchez. No, yo no quiero que me hagan ese chantaje.
A Pablo Sánchez, no, me imagino que a Pablo Casado, ¿no?
Casado, siempre me confundo entre los nombres.
Bueno, lo pueden descubrir, lo pueden volver a ver, lo pueden volver a escuchar en A3 Player si quieren. Aquí en el Club de las 5 le hemos hecho un pequeño resumen de las 5 y 53, de las 4 y 53 en Canarias.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Decirle a los españoles que hay que votar, que cada uno vote como es natural, lo que estime oportuno y conveniente, y desearles a todos una muy buena jornada.
676 76 09 08.
Pues va ganando Castilla-La Mancha con 50 puntos, Extremadura le sigue con 35, Comunidad Valenciana también 35, 25 para Andalucía, 20 puntos para La Rioja. Apueste por su comunidad autónoma o por la que usted quiera con notas de voz de WhatsApp al 676-760908. Nos cuenta también qué está haciendo a esta hora y de paso cara o cruz para la comunidad si acierta 10 puntos, que falla solamente 5 por el hecho de participar.
Buenos días, llamo desde Extremadura para participar en el juego de cara o cruz. Lo primero, agradeceros la compañía que hacéis, que trabajo a 70 kilómetros de Mérida, de mi casa, y esta horita me viene de maravilla escuchando y muy distraído con vosotros. Voto por Extremadura y apuesto por cara. Gracias, un saludo.
Gracias y buen viaje. Cara para Extremadura. Lanzamos el dado, la moneda, y sale... Sale cara. Que tenía que mirar, porque tenía que mirar. Sí, sí. Era cara o cruz, porque este moneda de 5 céntimos, el reflejo aquí de la luz no me lo deja.
Media España.
Ver, media España ahí, aquí en un suspiro. Ha salido cara, así que 10 puntos más para Extremadura, que ya tiene ahora 45 puntos, cerquita de Castilla-La Mancha, sí, sí, que tiene 50. 676-760908.
Soy Alberto de Badajoz y mi apuesta es para Extremadura. Dijo cara. Un saludo.
Venga, lanzamos, salga lo que salga.
Ahora ya sabes cómo es la cara. Uy. Fíjate que aún está rodando.
Ha salido cara, aunque sea ya casi en Europa FM, porque se ha ido al final del estudio. Casi a la puerta. Pues... En fin, esta moneda, yo no sé qué le pasa. 676-760908.
Hola, amigos. Trabajando aquí en Barcelona. Pido cruz para la comunidad catalana.
Pues para Cataluña, cruz. Lanzamos el dado y sale cara. 5 puntos para Cataluña, que se estrena en el marcador, ¿no?
Sus primeros 5 puntos, sí.
5 puntos para Cataluña. 676-760908.
Buenos días, mi nombre es Natalia, soy de Cantabria y os escuchamos todas las mañanas desde un pequeño obrador. Y mi voto es cara para Cantabria. Un saludo.
Un saludo y que vaya muy bien. Un abrazo a toda la gente del Obrador. Cantabria no tiene ningún punto. Se estrena ahora en el marcador. Ya tiene 5 por el hecho de haber participado. Lanzamos la moneda y a ver si acierta. Pues sí, también. Así que enhorabuena. 10 puntos bien para Cantabria. Un muy buen estreno de David Cervelló. ¿Cómo tenemos ahora la puntuación?
Bueno, pues ha habido un vuelco, ¿eh? Extremadura 55 puntos. Castilla-La Mancha 50. Luego estaría Comunidad Valenciana con 35. Andalucía con 25. Hay triple empate luego La Rioja, Murcia, Madrid con 20. Canarias 15, Cantabria ya se pone con 10 puntos y luego con 5, Castilla y León, Baleares y Cataluña.
676-760908.
Buenos días, mi nombre es Yago, reparto prensa todas las madrugadas en Coruña. Os escucho desde el primer día, así que creo que soy el primer gallego que llama. Mi voto es para Galicia y digo cara.
Pues claro que sí, así estrenamos también Galicia ese marcador. Gracias por escucharnos desde el primer día y que sigas escuchándonos, por supuesto. Y gracias por traernos la prensa, que por ejemplo a nosotros nos hace muchísima falta una gran labor. Cara para Galicia y sale cara, además la catedral de Santiago, así que no se me ocurre mejor manera de estrenar el marcador con este coruñés repartidor de prensa que nos mandaba un WhatsApp al 676-760908. La última, que cerramos el concurso hoy.
Hola, buenos días, aquí desde Almería. Me apuesta por Andalucía y cara. Vale, chao, pasarlo bien.
Lanzamos la moneda y sale una cruz. 5 puntos más para Andalucía. ¿Cómo cerramos el marcador, Cervelló?
Sí, pues se queda igual en el cuarto puesto. Extremadura 55, Castilla-La Mancha 50, Comunidad Valenciana 35, decíamos Andalucía 30. Luego tenemos La Rioja, Murcia, Madrid con 20, Canarias con 15, Cantabria y Galicia que se estrenan con 10. Tenemos Cataluña con 5 y Castilla y León. Y Baleares también con 5 puntos.
Pues la semana que viene nos volvemos a jugar España a cara o cruz, como siempre, cada martes y cada jueves. El próximo día 2, día de difuntos, nos jugaremos España también a cara o cruz. Por cierto, que el día 1 aquí estamos, ¿eh?
Sí.
Aunque sea festivo, para nosotros eso no cuenta. 676-760-908. Y ahora la monedita la uso para sacarme el café con el que espero que empiece Más de Uno con Carlos Alsina. Pero antes,
una noticia para comentar con los compañeros de trabajo o con quien usted se cruce a la hora del café, para explicarle, por ejemplo, que viajar a Marte es un poco más fácil y un poquito más cerca de lo que nos pensamos.
Sí, está en el plan B, ¿no? Que es hacer una misión marciana en Israel, o al menos eso están haciendo 200 investigadores que están simulando la exploración del planeta rojo en el desierto de Negev. Ah, pues es eso, hay 25 países que han enviado a investigadores, están simulando esas condiciones, que no tiene que ser fácil, ¿eh? Porque, por ejemplo, las comunicaciones entre Marte y la Tierra tardan una media de 10 minutos en llegar. A veces pasa, ¿eh?, que estás hablando con alguien,
sí,
te envía una nota de voz y tarda un poquito, ¿no? Pues esos 10 minutos lo simulan también en esta investigación que están haciendo.
Están probando a ver cómo organizar un viaje a Marte, lo están haciendo en el desierto del Negev, que es un lugar también, por otra parte, fascinante.
Sí,
¿eh?
Sí.
No me extraña que lo hayan escogido.
Fantástico.
Bueno, pues así llegamos casi a las 6, a las 5 en Canarias. Llega Carlos Alsina, llega Más de Uno hasta las 12 y media con un montón de historias. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 5 o las 4 en Canarias. Que tengan un feliz día. Hasta mañana.